forgot to change the last part.
Romanos capítulo 8. Parece que vamos en retroceso en esta noche porque dice Romanos 8, 14 al 13. No es Romanos 14, 8, 14 al 13, sino vamos a estar viendo 14 al 18, 17, por ahí. Hasta el versículo 17 en esta noche. Se me olvidó cambiar ese número. Romanos 8, 14 al 17. La semana pasada vimos cómo muchos hemos sido enseñados a enfocarnos en qué hacer después de que hayamos pecado, en vez de enfocarnos en vivir encima del pecado por reclamar el poder divino provisto para nosotros por el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que hablamos de que muchas veces el enfoque es en si hay el pecado, que hay que arrepentirse, hay que confesar eso y Dios le va a perdonar? Y gracias a Dios eso es la fórmula para el perdón cuando hemos pecado. Pero el enfoque nuestro no debe ser tanto en qué hacer después de que hayamos pecado, sino qué hacer para no pecar. Y dejar a quién, mejor dicho, trabajar en nuestras vidas para llevar eso a cabo. También vimos la necesidad de tener una teología preventiva en vez de solo una teología correctiva. Y eso va mano en mano con lo que acabamos de mencionar. Esto cambiaría nuestra perspectiva de la vida y de la victoria que Cristo ya nos ha dado sobre el pecado. Cristo ya nos ha dado la victoria sobre el pecado. Y vamos a ver algunos versículos también relacionado con esto en esta noche. Vamos a repasar los puntos de la semana pasada y luego unas cosas prácticas que son manifestaciones de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Número uno, la pregunta preliminar. Eso es donde comenzamos la semana pasada, que Pablo nos ha enseñado o nos enseña que la salvación de nuestra alma es un regalo de Dios. ¿Por medio de qué? ¿Se acuerdan? Su gracia, ¿verdad? Por medio de su gracia a los que creen. Es la gracia de Dios que nos da la salvación. Después de la salvación, la Biblia enseña que debemos ser santos, como Él, Dios, es santo. Esto nos presenta unas preguntas, y las preguntas que vimos la semana pasada eran: ¿quién nos santifica y es Dios responsable por nuestra santificación, o somos nosotros responsables por eso? Eso es una pregunta que lógicamente viene y muchas veces es contestada en una forma equivocada. La respuesta bíblica es que Dios en su palabra nos ha dado una respuesta que es contraria a lo que muchos han sido enseñados en sus vidas. En vez de hacer nuestra parte, entre comillas, y tratar de llegar a ser santos en nuestras propias fuerzas, la Biblia enseña que es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es quien nos santifica mientras nosotros cooperamos con su obra en nosotros. Es Dios, a través del Espíritu Santo, que va formando la santidad en nosotros. Nosotros somos el barro y Él es el alfarero que va formando nuestras vidas y quitando las imperfecciones. Es muy interesante, hermanos. Quiero hacer una pausa aquí, porque yo no sé si ustedes han visto a un alfarero trabajar antes. Nosotros una vez hace varios años pasamos en un lugar en Arkansas, creo que fue, y había un señor, era un lugar donde tenía cosas acerca de la vida de Jesús y tenía un drama que presentaba casi todo el año sobre la última semana, la pasión de Cristo. Y en ese lugar uno podía llegar temprano antes del drama e ir y ver diferentes cosas. Y una de las cosas era un alfarero que estaba formando ahí mismo en la rueda del alfarero, formando vasos de barro. Pero él comenzó a explicar y a hablar de qué se hace el alfarero antes de comenzar a trabajar el barro o en la rueda. Porque primero lo tiene que sacar del pozo cenagoso, como dice el salmista en Salmo 40. y luego comienza a trabajarlo como si fuera una masa de pan. Y entonces comienza a manipularlo con sus manos y a pegarlo y a golpearlo contra la tabla de madera que tiene ahí. ¿Por qué? Porque todo eso va comprimiendo el barro y todo eso para sacar las impurezas que puede causar daño al vaso si va formando el vaso y tiene impurezas de piedrecitas o grama o qué sé yo en el barro. Y muchas veces nosotros no damos cuenta de que Dios es el alfarero, nosotros somos el barro, y Él va formando en nosotros un vaso para su honra, pero eso muchas veces requiere mucho más de lo que solo miramos el alfarero con sus manos mojados y formando el vasito. Dios muchas veces tiene que trabajar en nuestras vidas antes para sacar las impurezas que impide que sea un vaso bonito y honroso. Bueno, seguimos. La semana pasada vimos que en Filipenses 1:6 encontramos que Dios ha prometido promover el desarrollo de la santidad en nosotros hasta que Cristo venga por nosotros, que Él constantemente está trabajando en nuestras vidas para ese fin. En Efesios 2:8-10 nos muestra que aunque la salvación no es por obras, que Dios ha diseñado que cada creyente sea cambiado y que tenga buenas obras en su vida. Él quiere que seamos transformados. Él no nos ha salvado para seguir en nuestro pecado. Él no nos ha salvado para que tengamos malas obras. Él nos ha salvado para que tengamos buenas obras. En 1 Tesalonicenses 5, versículos 23 y 24, la Biblia enseña que Dios es el que nos santifica por completo, en espíritu, alma y cuerpo. Entonces Dios es el que va formando todo en nosotros en cuanto a la santificación. Y terminamos la semana pasada por ver algunas obligaciones personales nuestros, ya que la obra de nuestra santificación es de Dios. ¿Cuál es nuestra parte en todo esto? Vimos en los versículos 12 y 13 que lo que Dios quiere en primer lugar es que vivamos no según la carne. Cristo nos ha librado del poder del pecado. Entonces el creyente no está obligado a pecar en ningún momento. No tenemos que pecar. Como hemos mencionado ya varias veces, cuando pecamos, hermanos, es porque escogemos pecar. Vayamos a 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13. Nosotros creemos que Dios dice la verdad en su palabra. ¿Sí? ¿Verdad? Él no miente. Pero a veces nosotros decimos, fíjese, hermano, es que yo no puedo dejar de pecar, es que las tentaciones son demasiado fuertes. ¿Qué dice Dios en su palabra? 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces, las tentaciones que vienen en nuestras vidas son tentaciones comunes, comunes a todo ser humano. Uno puede pensar que uno mismo está sufriendo este ataque de Satanás, que nadie más tiene que padecer. No, esas son las mismas cosas que pasan en personas alrededor del mundo. Los rusos, los chinos, los africanos, los suramericanos, los norteamericanos, los europeos, todos tenemos las mismas tentaciones porque todos somos seres humanos. Y dice que no hay tentación que no sea humana. Y luego dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Wow. Solo en esa frase ahí ya no hay excusa para nosotros. Porque dice que Él no nos deja ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El gran problema es que nosotros muchas veces cuando viene una tentación ni estamos buscando la salida, sino nada más decimos, ni modo, pecamos. No, Dios ha prometido, en primer lugar, no darnos una tentación demasiado fuerte En primer lugar, que no podemos resistir con la ayuda de Dios. Y en segundo lugar, ¿qué? La salida también. Entonces, muchas veces nosotros quedamos en el lugar y resulta pecamos. ¿Por qué? Porque no buscamos la salida y no tomamos la salida que Dios ha provisto para nosotros. Entonces, no debemos vivir según la carne, sino según el Espíritu. La forma bíblica de vivir la vida cristiana es de dejar de tratar de vivir la vida cristiana en nuestra propia fuerza. De dejar de tratar de vivir la vida cristiana en nuestra propia fuerza. Esa es la respuesta. Porque cuando tú y yo tratamos de vivir la vida cristiana en la carne, jamás vamos a vivir victoriosamente. Quizá vamos a tener una que otra victoria, pero tarde o temprano vamos a caer. ¿Por qué? Porque usted y yo no podemos hacerlo en la carne. Y esa es la clave, en nuestra propia fuerza. Tenemos que dejar de tratar de vivir la vida cristiana en nuestra propia fuerza. Ya. ¿Cómo? Exactamente. Se contradice cuando estamos tratando de vivirlo en nuestra propia fuerza, porque la vida cristiana no se vive en la carne, se vive en el poder de Dios, como dice Gálatas 2:20. Así es. Entonces, es una contradicción si estamos nosotros tratando de hacerlo. Sí. ¿Se acuerda el ejemplo que dimos la semana pasada del barranco, del carro que va para el barranco? Si es más fácil poner rótulos diciendo cuidado, el camino termina y al barranco, o poner un hospital abajo para sanar a toda la gente que cae en el barranco. Es mucho más fácil poner rótulos que dice no pase por aquí. Y muchas veces nosotros metemos en problemas y dice es que no hay salida. Sí, pero la salida era antes. Es que el hombre que estaba en el bar diciendo, es que la tentación estaba ahí, me regalaron un vaso de whisky. Sí, porque está en el bar. La salida era mucho más antes, no era cuando ya estás en el bar. Entonces, algunas salidas en el momento están ahí, que podemos mirar. Algunas salidas quizá ya lo pasamos hace tiempo, porque no buscamos la salida que Dios estaba dando, el desvío para no entrar en el pecado en un principio, sí.
Es igual cuando Dios está proveyendo algo y uno no lo quiere ver. Es como aquel chiste de aquel que estaba hablando, ¿verdad? Y pasa un poco y dice, ¡ay!
¿Qué?
Y dice, ¡yo! Estoy esperando que Dios me salve. Y pasa otro barco y dice, ¡ay! ¿Te vamos a salvar? ¡No! Estoy esperando que Dios me salve. Y se ahoga, ¿verdad?
¿Sí? Y Dios así es, él quiere nuestra vida cristiana victoriosa más que nosotros aún lo queremos, y él está proveyendo salidas, desvíos para evitar problemas y todo eso, pero nosotros no estamos fijándonos a veces, y ese es el gran problema. O a veces no queremos fijar, es la cosa. A veces ven el roto y decimos, sí, pero me gusta ese pecado. Mejor voy a seguir otro poquito adelante.
A velocidad máxima, tal. Ya no
pienso.
Uno sabe que va así, pero hay que controlar la velocidad.
Así es.
Alguna vez que me pusieron una revisión ayer, el mismo. Y pasé y.
Gracias.
Trae todo ese equipamiento. Tengo luces de emergencia buenas y todo, va a conectar. Ok, entonces siempre se les aconsejo si fuimos tu carrito porque están pidiendo triángulos. Y el problema es que él dice equipamiento completo, pero se puede decir, trae ese nivel.
Está linterna.
¿Es la cosa? Sí, si no tiene...
Es activo, entonces no puede pedirle...
A menos de que le muestren la ley para decir...
Pero la tiene ley que... lo dice,
ajá,
es
activo. Sí.
O sea, es solo el equipamiento puede ser cualquiera. O sea, sí. La ley no especifica un equipamiento, pero...
Y es por... Y es...
Sí.
Entonces, regresando al tema, nosotros tenemos que dejar a Dios controlar nuestra vida. Y si Él, mire, si nosotros tenemos a Dios en control de nuestra vida, vamos a ver los otros. Vamos a ver el desvío, porque hay pecado adelante, entonces, ¿qué? Entonces, esa es la clave. Ya que la obra del Espíritu Santo es nuestra vida, en nuestra vida, ya que es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, lo mejor que podemos hacer es reconocer que estamos muertos a nosotros mismos. Eso ya aprendimos en Romanos 6. Que estamos muertos, un muerto no puede hacer nada, entonces es fácil ceder el control al Espíritu Santo si nosotros realmente estamos viviendo, o no viviendo, nuestra propia vida, sino dejando que Cristo viva en nosotros. Debemos estar dispuestos a comprometernos a la obra transformadora del Espíritu Santo. La obra transformadora del Espíritu Santo, de comprometernos con eso. Como dije, Dios quiere nuestra santificación a veces mucho más de lo que nosotros queremos. Nosotros todavía nos gusta este pecado o aquel pecado. Y entonces, ¿qué? Dios dice, no, yo quiero sacar eso de tu vida. Tú no puedes ser un vaso de honra si todavía vida tiene esa piedrecita en tu barro. Entonces yo quiero sacar eso. Y dice, no, a mí me gusta eso. Y dice, no, tiene que salir. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ahora vamos a ver hoy unas manifestaciones internas. ¿Qué pasa cuando dejamos de controlar nuestra propia vida y damos a Dios libre control de ella? ¿Qué es lo que va a pasar? Versículo 14 de Romanos 8. Romanos 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, la primera manifestación interna es dirección práctica y diaria de parte de Dios. Dirección práctica y diaria de parte de Dios. La palabra guiar significa traer, llevar o conducir. Cuando dice aquí, guiados por el Espíritu Santo, es que Él nos toma por la mano. Él quiere llevarnos. No es que nosotros llevamos al Espíritu Santo con nosotros. Él quiere llevarnos a nosotros con Él, donde Él quiere llevarnos. Diariamente somos guiados por Dios cuando nos ponemos a la disponibilidad de Dios. Mire, cada uno de nosotros tenemos nuestros trabajos, nuestros quehaceres al diario y todo eso, y tenemos a veces nuestra agenda llena. ¿Pero qué? Aunque esta agenda está muy llena, como la Biblia dice, nosotros no debemos decir, como dice en Santiago, no debemos decir, yo voy a hacer esto, sino que Dios mediante, primero Dios, voy a hacer eso. Entonces, aunque nuestra agenda ya está llena, comenzando a las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, debemos comenzar el día por decir, Señor, yo estoy a la disposición tuya. Si tú quieres cambiar mi agenda el día de hoy, yo acepto el cambio. Y a veces no queremos hacer eso. A veces no, es que tengo una cita urgente. Pero esta persona tiene una pregunta que quizá van a aceptar a Cristo al hablar contigo. Es que no tengo tiempo. ¿Y si esa persona muere y va al infierno? ¿Qué vamos a decir al Señor en ese momento? Es que Señor, me urgía. ¿Te urgía qué? ¿Llegar a la oficina para esperar a ese paciente que va a llegar una hora tarde de todas formas? ¿O llegar a la oficina para encontrar que el jefe se tardó 2 horas para llegar? Entonces, ni poder reunirse con él. Entonces, debemos ser responsables. No estoy diciendo, hermano, que no debemos ser responsables en nuestros trabajos. Sin embargo, debemos estar pendientes de lo que Dios quiere de nosotros todos los días. Y estar a su disponibilidad. Él nunca nos guiará a violar las Escrituras, pero siempre nos mostrará oportunidades de vivir las verdades bíblicas en nuestras vidas cotidianas. Él nos va a dar oportunidades de mostrar nuestra relación con Él a otros, por nuestra actitud, por la forma en que respondemos a las personas, por la forma en que ayudamos a otros, por la forma en que actuamos, por la forma en que vivimos nuestra vida. Entonces, Dios quiere hacer eso y nunca nos va a mandar a violar la Escritura. Nunca es correcto. El fundador de la universidad donde yo fui, Bob Jones University en los Estados Unidos, una universidad cristiana, fue fundada por un evangelista muy conocido en los Estados Unidos que se llamaba del mismo nombre, Bob Jones. Han habido varios Bob Jones desde entonces, el junior y luego el tercero y el cuarto, pero el primero, el que fundó la universidad, dijo: nunca es correcto hacer lo incorrecto para tener una oportunidad de hacer lo correcto. No es correcto pecar para tener la oportunidad de hacer algo bien. Exactamente, lo que estamos hablando del partido. No es correcto hacer cosas bajo agua y pagando este atón para entrar cuando no cumplieron lo necesario para entrar según las normas de la ley. Y no es correcto hacer lo incorrecto para tener una oportunidad de hacer lo correcto. Y siempre, hermano, nos va a salir mal de alguna forma. Quizá nosotros no vamos a saber cómo va a salir mal, pero alguien nos está mirando. Yo creo que la estadística que leí una vez es que cada uno de nosotros influenciamos a como 10,000 personas en nuestra vida. Personas, no quiere decir que conocemos a los 10,000 que estamos influenciando, pero gente nos está mirando. Entonces, sí va a tener su efecto. Entonces, la dirección práctica y diaria de parte de Dios es una manifestación interna de que somos hijos de Dios. Número 2, o letra B, intimidad abierta con Dios, intimidad abierta con Dios. Versículo 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Dios no solamente nos ha salvado de la condenación por nuestro pecado en el infierno, sino también tomó un paso más allá en adoptarnos como sus hijos. Yo siempre había oído eso de que somos adoptados por Dios y todo eso, pero fue hace como unos 4 o 5 años quizá que un día estaba leyendo la palabra de Dios y yo dije: wow, Dios pudiera haber mandado a Jesucristo, pudiera haber muerto en la cruz por nuestros pecados y resucitado y todo eso, y pudiera habernos dado la salvación del infierno, un hogar eterno en el cielo y todo eso. Y qué bueno, eso hubiera sido una salvación, pero Él tomó un paso más allá de eso en adoptarnos, en hacernos sus hijos. Él pudo habernos salvado de otra forma, pero no habernos hecho sus hijos. Pero Él sí quería hacer eso. Entonces tenemos una intimidad abierta con Dios. Nuestra relación con Él es tan cercana e ilimitada que podemos acercarnos a Dios confiadamente como un niño hebreo a su padre y decir: Abba, o papá. Es la palabra de cariño. No es solamente decir padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea, en una forma seca y formal y todo eso. Es nuestro Padre celestial, sí, pero es de decirle papá, de cariño. Podemos tener esa intimidad con Él. Y esa es una gran bendición. Mire lo que dice Hebreos 4:16. ¿Alguien quiere leer eso? Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos, pues, ¿cómo? Confiadamente. El hermano Doyle Roberts, muchos de ustedes no lo conocen, es un hermano que era misionero aquí en Guatemala, ahora regresó con su familia, con su esposa a los Estados Unidos, ya tenían casi 70, 60 y pico años de edad. Pero yo recuerdo una vez que él dio un ejemplo en un mensaje para describir eso, que él una vez vio en las noticias cuando el señor Kennedy, el presidente Kennedy, estaba como presidente en los primeros años de los 60, y era el primer presidente en muchos años, por lo menos, o quizá jamás, era el presidente más joven que jamás había sido elegido como presidente, y tenían hijos pequeños, John Jr. y sus otros hijos. Y una vez se mostraba una reunión con los miembros de su gabinete en la oficina oval del presidente en la Casa Blanca. Y mientras él estaba en esa reunión, entra John Jr., que en ese entonces tenía que 2 años o 3 años por ahí. Y va entrando corriendo y se mete debajo del escritorio y sube a las piernas de su papá en medio de la reunión. Y su papá lo abrazó y siguió con la reunión. Mire, estamos hablando del presidente de los Estados Unidos con sus asesores más íntimos, su gabinete y todo eso, y este niño tiene el derecho de entrar y sentarse en las piernas de su papá. Hermanos, tenemos ese derecho como hijos de Dios. Él nos ha adoptado, somos sus hijos, y podemos entrar en su presencia confiadamente, dice la palabra de Dios. Entonces, la intimidad abierta con Dios. Número 3, o letra C. Seguridad en nuestra pertenencia a Dios. Seguridad de nuestra pertenencia a Dios. Versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Otra manifestación interna es el testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Y qué testimonio es que da el Espíritu Santo? Él nos asegura y nos testifica que nuestra salvación está segura en Cristo Jesús. El Espíritu Santo da ese testimonio en nuestros corazones de que somos de Él y que nuestra salvación es segura en Él. Versículo 17, encontramos el cuarto. Recordatorio de nuestro valor ante Dios. Recordatorio de nuestro valor ante Dios. Versículo 17. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La misma gloria que pertenece a Cristo por derecho, nos será dada por herencia por la gracia de Dios. Lo que pertenece a Cristo, hermanos, ¿qué quiere decir la palabra coherederos? Uno va a ser heredero igual como. Igual como Cristo, juntamente con Cristo. Miren lo que dice Juan 17. El Evangelio según San Juan 17, versículos 22 al 24. Aquí estamos hablando de la misma gloria de Cristo que Él tiene como derecho, también nosotros vamos a tener. Versículos 22 al 24. Alguien lea eso. Versículo 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. La misma gloria que pertenece a Cristo por derecho es dado a nosotros por herencia, por la gracia de Dios. Sin embargo, hay un prerequisito a esa gloria. Mire lo que dice este mismo versículo 17 de Romanos 8. Dice: coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. Hay un requisito y eso es el sufrimiento. El sufrimiento. Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4. Versículo 13. ¿Alguien lea eso? Debemos gozarnos. ¿Por qué? Por cuanto sois participantes de los padecimientos. Ay, hermano, es que a mí no me gusta sufrir. Había una hermana en la iglesia, mi papá, hace muchos años, que decía: yo tengo alergia al dolor. Sí, nadie le gusta el dolor. Pero eso es parte de nosotros. Que yo quiero ser como Cristo. Muchos dicen, está bien. ¿Cuánto sufrió Cristo? Wow. Tenga cuidado por lo que pides. Vemos capítulo 5, versículo 10. ¿Después de qué? De que hemos padecido, de que hemos sufrido. El sufrimiento, hermano, yo creo que les he contado que hay un libro que es titulado algo parecido a ¿por qué los hijos de Dios sufren? O ¿por qué malas cosas pasan a los hijos de Dios? Algo así. El asunto es que malas cosas pasan a todo el mundo, hermanos. No es solamente los creyentes. Pero nosotros como creyentes debemos esperarlo. Porque si vamos a ser como Cristo, vamos a padecer. Hay otro versículo. Yo pensé que estaba aquí. Lo mandó con Pablo. Tres veces Pablo pidió por el aguijón que fuera quitado y el Señor dijo, bástate mi gracia. Y yo creo, hay personas que son, por ejemplo, yo estaba el otro día hablando con el hermano Esteban Encinos de México. Es un hermano que por más de 20 años, ¿verdad? ¿Ya? Que ha tenido su prótesis. Más de 20 años ha tenido un prótesis. Estaba en un accidente cuando estaba trabajando en la comunidad arreglando carretera y le aplastó una piedra su pie y primero trataron de sanarlo solo eso y tenía una infección y fue cortándose hasta que se quedó un poco más abajo de la rodilla. Eso es sufrimiento. Pero a raíz de eso, este hermano tiene un prótesis y por más de 20 años su iglesia en las montañas de Chiapas, son pueblitos, hermanos. Este hermano tiene una iglesia de como 400, más o menos, 300, 400 hermanos. En un pueblo pequeño, casi todo el pueblo asiste a la iglesia. Tiene una iglesia y de esa iglesia se han abierto, creo que son 93 misiones en las montañas de Chiapas. Y este hermano va caminando. Ahora, gracias a Dios, hay carreteras a diferentes lugares, pero todavía en algunos lugares tiene que subir con mula para llegar a los lugares donde él va a predicar. Y yo me atrevo a decir que este hermano ha hecho más por el Señor con una pierna buena que lo hubiera hecho con dos piernas buenas. Dios permite sufrimiento en nuestra vida con propósitos, hermanos. Y nosotros tenemos que entender que y hay diferentes tipos de sufrimiento. Hay sufrimiento físico, hay sufrimiento emocional, la pérdida de un ser querido puede ser un tipo de sufrimiento. Hay sufrimiento de maltrato de otros, Hay un montón de diferentes maneras en lo cual podemos sufrir, y Dios sabe qué es lo que nosotros, como Él hablaba de tentaciones, también Él sabe cuánto podemos aguantar en cuanto a sufrimiento. Y Él dice, mire, lo que el sufrimiento que Él deja en nuestras vidas, hermanos, es para nuestro bien, para que Cristo sea formado en nosotros. Ahora, pensamos en Cristo. Cristo era el Hijo de Dios, y mire cuánto sufrió eso antes de ir a la cruz. Mucho menos hablando de la semana de la pasión y la crucifixión. Tanto sufrimiento que pasó el Señor Jesucristo. Pero eso era la voluntad de Dios. Fue predicho cientos de años antes en el Antiguo Testamento. Exactamente, y Él no necesitaba ser perfeccionado. Y hay personas que llegan a ese punto y solo llegan a ese punto después de haber padecido. Y solo llegan a ser efectivos por el Señor cuando Dios los incapacita, por decirlo así. Y suena ilógico, pero hermanos, ¿cuántas cosas en la palabra de Dios son paradójicas? Que el que quiere ser primero, ¿qué? Sea siervo de todos. El que quiere, dice, humíllese delante del Señor y Él os exaltará. Y todo lo que Dios hace es así, porque el hombre piensa de una forma, pero Él dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Mira lo que dice 2 Timoteo 3:12. 2 Timoteo 3:12. ¿Alguien lee eso? Si vamos a vivir como Cristo, hermanos, vamos a sufrir persecución. Y ahora eso no está solamente hablando de sufrimiento, eso está hablando de persecución de alguna forma. Si vivimos como Cristo, es como mencioné el domingo acerca de predicar contra los homosexuales. Si llega un tiempo en lo cual prohíben eso, perdón, pero la Biblia dice que es pecado y yo no puedo dejarlo, me echan a la cárcel, me fusilan o qué sé yo. Uno tiene que apegarse a la palabra de Dios. Uno tiene que vivir piadosamente en Cristo Jesús. Y cuando uno vive así, van a venir persecución. Quizá nada más va a venir en un... Y digo nada más, pero para algunos eso es bastante sufrimiento, de que se burlan de uno. Niños en el colegio, en la universidad, si van a vivir piadosamente en Cristo Jesús, los demás muchachos se van a burlar. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué oras antes de comer? Porque se van a burlar. pero eso es parte de vivir una vida cristiana.
Y precisamente el dueño del terreno, bueno, el que me estaba contactando es el señor que me contactó a nuestra. Y sí, Javier, Javier, para que te decía, creo que platicó con el hermano.
Sí, también anda.
Sí, ofreciendo el otro de allá, ¿verdad? Y entonces estuve platicando con él y él, pues, pues testifica pues, que tiene una célula y todo. Pues se me mira bien cargado al señor porque anda metido en una situación política y ¿no? Candidato político, pero se siente bien cargado el hombre, ¿verdad? Y estaba con otro señor que es el dueño, pero yo no sabía que es el señor este que está en una nueva organización que está haciendo un partido político que se llama Mío, porque ahí sale la foto del señor ahí que también es militar, ¿verdad? Pero estábamos platicando y entonces digo, los invité a almorzar ahí en Burger King y bueno, yo empecé y yo me incliné para orar, ¿no? Y yo cuando y oré, ellos también tuvieron que hacer como reverencia y el otro señor oró y el otro hizo como reverencia para agradecer a Dios, pero es una forma como de decir, bueno, yo lo amo porque es una convicción en mí, yo estoy agradecido con Dios, pero ya la misma situación como que contagia a la otra persona, aunque tal vez él no lo pensaba, ¿no? Pero solo el hecho de que oré.
Sí. Pero muchos se burlan,
pero nosotros no, aunque yo pensé que tal vez se hubiera podido burlar, no lo hace. Una vez yo estaba con un amigo y yo oré y dije, no, gracias por esos alimentos, amén, y dije nada más así, y él dijo, ¿qué? ¿Le mandaste un mensaje?
Un mensaje de texto.
¿Qué? Pero lo hizo un
¿verdad? Sí. Y es un hecho, hermanos, de que de diferentes formas, a veces tenemos que negar diferentes tipos de reuniones. ¿Por qué? Porque es hora de ir a la iglesia. Es una prioridad. Y cuando nosotros, lo que dice, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y no solamente persecución, sino también sufrimiento viene en nuestras vidas a veces. Dios tiene propósito en todo lo que hace. Y a veces nosotros no entendemos cuál es el propósito. A veces el propósito ni es para nosotros, sino para otro. Pero Dios nos utiliza. Y por eso debemos estar a la disponibilidad de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere utilizarnos de esa forma. Las aflicciones y problemas que nos destruyen externamente son las cosas que Dios utiliza para transformarnos internamente. A veces las cosas que pasan, mire, yo he conocido y he oído testimonios de muchas personas que eran creyentes que, por decirlo así, a medias. Habían aceptado a Cristo, pero no estaban realmente sirviendo a Dios. Y Dios permite que estén en un accidente de choque muy drástico en el carro, o algo así pasa, para agarrarles a la atención, y luego ellos comienzan a servirle a Él. Dios está dispuesto a hacer todo y cualquier cosa necesaria para nuestro bien. Lo que yo pregunto, hermanos, es por qué no nos sometemos a Él de una vez, para evitar cosas feas, para lograr lo que Dios quiere en nuestra vida. Somos rebeldes. Pero Dios nos trata con esa rebeldía de diferentes formas. Y Dios sabe dónde poner el dedo en la llaga. Tal vez no es un choque. Tal vez es una enfermedad de un hijo. Tal vez es una pérdida económica. Tal vez es un incendio. Tal vez es... Dios sabe dónde tocarnos para agarrar nuestra atención. Y aún así, a veces no ponemos atención y tiene que seguir los siguientes pasos, como mencionamos la vez pasada.
Hay que recordar que las cosas malas prosperan no es porque Dios las está haciendo, sino que Dios está permitiendo que pase.
Sí.
No es porque Él venga y una vez Él quiera, sino que está permitiendo al enemigo que...
Dios no hace cosas malas, hermanos.
No.
Nosotros mismos podemos provocarlo. Él da permiso, como en la vida de Job, de hacer cosas. Y Job no hizo nada malo tampoco. Pero también todo lo que Dios hace en nuestra vida no necesariamente es, o sea, Dios puede hacer algo en nuestra vida. Digamos, permitir que estemos en un choque que Él provocó, por decirlo así. ¿Para qué? Es para nuestro bien. Y vamos a ver esto más adelante, al final de esta sección. Vamos a seguir adelante. Él quiere transformarnos internamente. Él está tratando de formar Cristo en nosotros. Bueno, no quiero seguir ese pensamiento ahorita. Esos cambios, sí. Ah, no. Como digo a mis hijos, duh. Hay que decirles que es una posibilidad. No es que Dios necesariamente lo va a hacer, pero es capaz de hacerlo. Porque Él quiere nuestro bien, y nuestro bien es siguiendo sus caminos, estando bien con Él, estando fiel en nuestras iglesias, tanto a Él como a la iglesia, etcétera. Y si Él tiene que hacer algo para crear algo para que llegamos a ese punto, Él lo va a hacer. Él quiere nuestro bien. Y vamos a ver más adelante este punto. Es número 4. Estos cambios internos continuarán en nuestras vidas hasta que alcancen la meta. ¿Cuál es esa meta? La formación de Cristo en nosotros. Cuando nuestros cuerpos físicos mueren, no vamos a ser igual como Cristo hasta que lleguemos a ese punto. Pablo dice, yo mismo no he alcanzado, no pretendo haberlo alcanzado. Y vamos a ver eso. Y nuestra condición espiritual esté completamente conforme a la imagen de Cristo. Vamos a 2 Corintios 4, versículos 7 al 11. ¿Alguien lea eso? Versículos 16 y 17 ahora. ¿Y qué hacen los de la prosperidad y de que la salud y todo eso? ¿Qué hacen ellos con estos versículos? Él dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero... ¡Wow! Eso no describe al Evangelio de la prosperidad. Eso describe una vida de el que sigue a Jesucristo. Y Pablo aquí está diciendo, todo eso viene desgastando el cuerpo exterior. ¿Para qué? Para que la gloria de Cristo sea revelada en nosotros. Dios permite esas cosas para que Cristo va brillando a través de nuestra vida.
Un ejemplo muy común. ¿Quién de nosotros queremos que nuestros hijos vayan al colegio? obligan a hacer nada. No te preocupes. No aprendas eso. No te preocupes. ¿Para qué van a ir al colegio? Nos vamos a preocupar si un maestro hace eso. Es que no le está forzando al niño, no le está enseñando nada, no está... ¿Cómo va a aprender el niño si no tiene que hacer cosas, verdad? Aunque no le gusta hacer deberes, aunque no le gusta estudiar para exámenes, solo así va a avanzar, ¿verdad? De un año para otro. ¿Es difícil el niño? Sí. ¿Te gusta? No.
Exacto.
Pero no vamos a sacar un colegio donde no están haciendo nada con no le están dando deberes, no. Él va ahí a jugar.
¿Y cómo miden el avance de un niño?
Con exámenes,
con pruebas. ¿Cómo va Dios mostrándonos a nosotros? El examen es para mostrar a la maestra, a los papás y aún al niño de que va avanzando. Cuando el niño recibe y dice 54, o que dice 95, oh, sí, va, miren lo que yo hice. Y Dios ya sabe si Cristo está siendo formado en nosotros o no, pero Él pone exámenes, Él pone pruebas en nuestra vida, ¿para qué? Para mostrarnos a nosotros que sí vamos creciendo. Y Él quiere que estemos ganando las pruebas, pero nosotros tenemos que estar entregados para eso. ¿Qué demostración tan grande de nuestro valor en los ojos de Dios? Él quiere hacer eso, ¿para qué? Dice el versículo 17 de 1 Corintios 4, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Él mira nuestras vidas y Él dice... Yo creo que he dado este ejemplo antes de un señor que estaba caminando. Yo leí esto hace muchos años en Selecciones. Un señor estaba caminando por una playa un día y vio una piedra ahí en la playa, y por su conocimiento él recogió esa piedra y lo llevó, y cuando lo cortaron tenía que estudiarlo muy bien, porque lo encontró en una playa y tenía que determinar si quería cortarlo de una forma para que fuese el diamante más grande del mundo, pero con imperfecciones, o cortarlo de tal forma que fuese el diamante más valioso de todo el mundo. Pero como estaban mencionando antes, un diamante no llega a ser, es una piedra. Pero Dios mira algo en nosotros y Él dice, mire, Fausto tiene valor, David tiene valor, Iris tiene valor. Cada uno de nosotros tenemos un valor ante Dios, pero tenemos que someternos a los cortes, a las presiones que Dios pone en nuestra vida para que ese diamante sea formado. Yo no conozco a casi nadie que quiere, de las mujeres, que quieren un diamante que parece una piedra. Ellas quieren un diamante que ha sido cortado y ya brilla, ¿verdad? Pero ese diamante llega a ser así después de mucha presión y calor en la tierra, y después de eso, de mucha presión y cortes para que fuese formado a lo que debe ser. Y igual nuestras vidas. A veces viene mucha presión, a veces viene mucho calor, a veces vienen unos cortes que Dios dice, mire, esto no es como Cristo, y se va ese pedazo. Esto tampoco, y se va ese pedazo. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Eso es el valor que Dios mira en cada uno de nosotros. Para mientras Dios sigue formando Cristo en nosotros por medio de todos los eventos en nuestras vidas, sean buenos o sean malos. Romanos 8, y vamos a ver este versículo más adelante en los estudios también, pero Romanos 8, 28 y 29. ¿Alguien lea esos? Dice, todas las cosas les ayudan a bien. No todas las cosas son buenas, pero todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que Dios permite, los atrasos económicos, las veces que alguien mintió contra nosotros, las enfermedades, todo. Dios toma eso para nuestro bien, a los que amamos a Dios y los que somos llamados conforme a su propósito. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en nosotros. Unas aplicaciones personales. Número uno, o letra A, ¿quién está en control de tu vida? ¿Quién está en control de tu vida? ¿Estás separándote del pecado por someterte al control del Espíritu Santo? Cuando estamos sometidos al control del Espíritu Santo, eso automáticamente significa que nos estamos alejando del pecado, porque el Espíritu Santo no nos va a guiar a pecar. ¿O te encuentras sometiéndote al viejo amo? ¿Se acuerda que hablábamos del viejo amo? Y todavía podemos. La Biblia dice, vamos a rapidito a Efesios. Un versículo muy largo, pero vamos a leerlo de todas formas. Efesios 4:27. ¿Qué dice? Ni deis lugar al diablo. Eso está escrito a creyentes. Entonces, tú y yo podemos ceder partes de nuestra vida a Satanás. Y Pablo dice, no lo hagas. No lo hagas. Ni deis lugar al diablo. Entonces, no debemos dar ese rumbo al diablo para meterse en nuestras vidas. Debemos someternos al Espíritu Santo. Si ya has recibido a Cristo como tu Salvador personal, el Espíritu Santo ya ha comenzado esa transformación en ti desde adentro hacia afuera. No frustres la obra del Espíritu en tu vida. Podemos frustrarlo. La Biblia habla de apagar el Espíritu, de entristecer al Espíritu. Y cuando nosotros no cedemos al control del Espíritu Santo en nuestra vida, estamos frustrando lo que Él quiere hacer en nosotros. Número 5, comprométete diariamente a cooperar con su diseño perfecto para tu vida. Comprométete, se puede poner comprométete, pero es... Sométete se puede poner también. La palabra es cométete. Es una palabra. Cometer. No es utilizado muy comúnmente, pero es de comprometerte, de someterte, de cometer eso. No se usa comúnmente en ese contexto, yo sé. Sí, ponga lo que quieran, con tal que entiendan el punto. Y lo hagan. La siguiente pregunta, ¿qué es lo que da significado a tu vida? ¿Qué es lo que da significado a tu vida? ¿Es tu casa, tu familia, tu cónyuge, tus amigos, tu dinero, tus pasatiempos? ¿O es tu sentido de valor basado en lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en tu vida? Eso, hermanos, es lo que debe dar significado a nuestra vida. Lo que Dios ha hecho, está haciendo y va a hacer en nuestras vidas. No casas y carros y trabajos y todo eso. Sí. Hay muchas cosas que puede dar cierto significado a nuestra vida. Pero lo que debe dar significado a nuestra vida es lo que Dios quiere hacer en mí. Y mientras permitimos más y más que Dios haga eso en nuestra vida, nuestra influencia va a ser más y más positiva en cuanto a su reino y llegar a ser testigos efectivos para Dios.
Si nosotros tenemos un concepto o de lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida, creo que estamos muy cortos, ¿verdad?
¿Cuántos años de calidad tenemos después? Uh-huh. Si tenemos un concepto de eternidad, creo que cuánto más podemos hacer para Dios. Ya cambia la perspectiva. Si queremos ver aquí o al infinito.
Digamos que nosotros tenemos un concepto de lo que queremos para nuestra vida. Yo voy a inventar algo ahorita. Yo quiero llegar a ser pastor de una iglesia de 500 personas que sigue creciendo y que va sembrando iglesias en diferentes lados hasta que haya 100 iglesias. ¿Qué meta más grande, verdad? Pero si esa es mi meta, yo trabajo para lograr esa meta, y esa es mi meta. Dios puede ser bueno, si eso es lo que tú quieres, está bien. Y yo le llego a lograrlo. Pero si yo digo, Señor, yo quiero lograr lo que tú tienes para mí. Lo que tú tienes para mí. Y él dice, David, está bien, yo quiero que tú llegues a ser pastor de 100 personas en una iglesia que durante tu vida no reproduce ninguna iglesia, pero que tú te dedicas a invertir tu vida en 15 hombres, en toda tu vida, 15 hombres. ¿Cuál de esas metas quisiera yo seguir? Humanamente sería la primera, ¿no? Miren lo que Dios ha hecho a través de mí. Y Dios dice, no, espérate, porque cuando tú mueras, estos 15 hombres agarran fuerzas, van y salen, comienzan obras, y ellos hacen lo mismo y hacen lo mismo. ¿Qué es lo que pasó? No era 15, eran 12, pero si incluye a Esteban y Felipe, ya eran 14, y Bernabé, ya era 15 por lo menos, con esos 15 hombres, que llegaron a cuántos. Jesucristo invirtió 3 años y medio en 12 hombres, uno fue un diablo, y como resultado el mundo entero ha conocido a Cristo. No ha aceptado a Cristo, pero ha conocido a Cristo. Hoy en día hay lugares donde el nombre de Cristo es desconocido. Puede ser, pero en un entonces todo el mundo conoció de Cristo, porque la Biblia lo dice. Entonces, yo no debo nada más fijar metas, aunque sean metas cristianas y bíblicas. Yo debo decir, Señor, mi meta es de hacer todo lo que tú quieres de mí. Sea pequeño o sea grande, porque lo que tú quieres de mí es lo que tú vas a bendecir a lo largo.
Sí. ¿Y con eso estás diciendo que no tener metas a...
Sí, no es de no poner metas, pero decir siempre, Señor, cambia cualquier meta que no te gusta. Yo estoy a tu disponibilidad. Como madre, como padre, como hijo, como maestra, como arquitecto, como doctor, como jefe de seguridad, lo que sea. Que Señor, yo estoy en tus manos. Tu respuesta revelará dónde están tus prioridades y tu compromiso con Dios. La respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que da significado a mi vida? Hermanos, que Cristo sea formado en nosotros debe ser prioridad de nuestra vida, a la manera que Dios quiere. Y mientras más nos sometemos a Él, menos... yo no diría menos sufrimiento o menos problemas, pero menos quejas vamos a tener, porque vamos a reconocer que cuando vienen sufrimiento, cuando vienen problemas, que aún Dios está obrando en eso. Entonces no nos vamos a quejar, sino vamos a decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres formar en mí a través de esto? Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por el ejemplo de Cristo para nosotros, y gracias te damos, Señor, por esta meta de una mentalidad espiritual. Ayúdanos, Señor, a cada uno a someternos a tu dirección, a someternos, Señor, a tu formación de nuestras vidas. Señor, gracias por lo que tú quieres hacer en nosotros, gracias por el valor que tú ves en cada uno de nosotros. Ayúdanos a someternos a tu voluntad, a estar disponibles, Señor, siempre, cada día, cada tiempo de nuestra vida, y que nuestro compromiso y nuestras prioridades lleguen a ser lo que deben delante de ti. Señor, gracias, porque no solamente podemos decir Señor, sino que podemos decir Papá, podemos decir Padre. Gracias por adoptarnos, y Señor, ayúdanos a vivir nuestras vidas dignas de ser llamados hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.